Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
Con Centro Hogar, accede a la mejor tecnología para vos y para tu familia. Miguel, buen día.
¿Cómo estás, Guillermo? Buen día para todos. Vamos a meternos en un tema que es ultra sensible en la Argentina real y que tiene que ver con la decisión judicial, en este caso, de llevar a juicio oral a un dirigente social tan reconocido, tan conocido como Eduardo Beliboni del Polo Obrero. En realidad, el objetivo de nuestra mesa de café, tal como lo proponemos, y se lo voy contando a nuestro invitado, que es un dirigente social muy reconocido de La Matanza, Héctor Toti Flores. Nuestro objetivo no es llegar a alguna conclusión sobre el señor Beliboni, que eso lo hará la justicia, sino plantearnos un escenario que ha sido normalizado en la Argentina durante tantos años, con pocas voces disidentes, discordantes como la de Toti Flores, respecto al manejo de la ayuda del Estado para controlar y manipular gente. Primero el saludo a Toti Flores, que está en La Matanza. Muchos años de militancia en este tema. ¿Cómo está, Toti? El gusto de saludarlo. Buen día.
Buen día, Miguel. ¿Cómo le va?
Bien, Ariel Rodríguez en Buenos Aires. Solo para que tengamos el contexto en el que vamos a conversar con Flores, la acusación es contra en este caso, después vendrán otros. La acusación es contra Beliboni, parte de una denuncia del Ministerio de Seguridad. El fiscal Policita analiza 130.000 llamados que entran a la línea 134 denunciando situaciones de extorsión con los planes, con los beneficios de los planes de potenciar trabajo para, bueno, domesticar a la gente, movilizarla y de paso hacerla aportar dinero que iba a otras vías. ¿Qué respondió Beliboni, Ariel?
Bueno, pidiendo, buen día Miguel, buen día para el diputado Toti Flores también, lo que responde Eduardo Beliboni, máximo referente del Polo Obrero, es que no solamente que el fiscal Policita está mintiendo, sino que además, a su entender, debería apartarse de la causa.
En su elevación a juicio, el fiscal Policita no solo no tiene en cuenta ninguna de las pruebas presentadas, rechazando absoluta y totalmente los cargos que quiere impulsar, sino que además debería ser apartado de la causa por mentir y operar para perseguir a la protesta social. Muy claro, el fiscal ha mentido sistemáticamente y ha operado con los medios de comunicación al punto que el juez Casanello denunció que hay filtraciones en su juzgado, como hoy es toda esta causa un operativo político para impedirnos luchar por nuestras reivindicaciones, las de nuestros compañeros, frente a una situación social que cada vez se agrava más, vamos a enfrentar en todos los terrenos, en el judicial, pero también en el de la movilización popular.
Bueno, allí la palabra del descargo que hacía a través de los medios Eduardo Beliboni, Miguel.
Está claro, Ariel, y vos lo vas a seguir y nos lo vas a informar, que eso será una cuestión del señor Beliboni, que como cualquier persona con presunción de inocencia se presentará al fiscal, al juez, y probará o no probará lo que dice. Pero lo que yo quiero que hablemos con Toti Flores, que viene militando una causa insólita para la Argentina, que era ser un militante social que no le gustaban los planes sociales o los planes del Estado o los beneficios de esa naturaleza, porque siempre alegó, está en nuestros archivos, Toti, que era un gran negocio la pobreza, un gran negocio para la política. No le pido que hable en particular de algún dirigente social, pero que era un gran negocio para dirigentes sociales. Lo que prueban esas decenas de miles de llamadas a esa línea 134 es que la gente se recontrahartó, Toti, de que la lleven como manada a marchas, a manifestaciones, porque si no te quito el plan. ¿Esto es así?
Yo creo que eso es lo que venía pasando hacía varios años y también hubo un momento de expectativa, como de deseo de cambio, y se pensaba que de esa manera se podía terminar con esta forma de presión que se tiene cuando se tiene el poder de poder repartir cosas a la gente que necesita. Lamentablemente eso no... Hoy las expectativas que se tenía que eso podía cambiar terminó siendo contraproducente, ya que desde la política del Estado se utilizó eso que pasaba para poder sacarle la ayuda a todos y acusar a todos los que que de alguna manera estaban haciendo este trabajo social, ya sea con comedores y todo eso, como de corrupto. Y la verdad es que la justicia tiene que actuar con quienes realmente son así, porque no todos son... gente que se aprovecha de los pobres. Hay mucha gente solidaria que trabaja en los barrios más marginales donde el Estado no llega, y eso, la culpabilidad es de todo cuando se tira así cosas al voleo. En el caso de algunas organizaciones sociales, también nosotros con los diputados de la coalición cívica denunciamos esta cuestión de estar de los dos lados del mostrador, en el caso de Pérsico y de Navarro, por ejemplo, que tenían a su cargo áreas de donde se distribuían fondos a las organizaciones sociales y se lo distribuían fundamentalmente a sus propias organizaciones sin ningún tipo de control. Eso está mal. Ahora, no podemos negar que esas organizaciones, tanto el Movimiento Evita como Barrio de Pie, por ejemplo, trabajan en los sectores más necesitados que tiene los barrios populares, y que son necesarios también esas solidaridades. Es decir, ahora, tiene que tener una política social que realmente tenga auditoría y que pueda controlar que la ayuda vaya a quienes lo necesitan en serio.
Esa es la clave. Tantas veces hemos hablado a lo largo, no de años, de décadas, Toti.
Sí, es verdad.
¿Cómo se hace, no es cierto? Porque lo que usted está diciendo, lo que usted vive en La Matanza, usted conoce realmente el nivel de vulnerabilidad que viene de... cada vez más estructural, no es un fenómeno de los últimos años, viene siendo estructural y viene siendo aprovechado, viene siendo convertido en el gran negocio de la pobreza que permite. El fiscal Fede Policita tiene una línea que me sonó bastante parecido a algunas cosas que usted nos ha dicho, que tiene que ver con esto de permitir que quienes tienen acceso al Estado para recibir los fondos, usted habló recién del Movimiento Evita, por ejemplo, que administraron, esta es la denuncia de la coalición cívica, el 55% de los convenios de potenciar trabajo los manejaron Pérsico y su gente. ¿Cómo se hace para que esto no se convierta en lo que está siendo motivo de juicio? Una herramienta de control social de una organización para obligar a la gente a militar en esa organización, si no... te quito el subsidio, te quito el pan, si no venís a la marcha, te castigo. Hay una cosa muy perversa dando vuelta en todo esto, Toti.
Sí, la verdad que el método del clientelismo, como se lo denomina, y que es una forma de tener poder en la política, es tremendamente perverso y tremendamente efectivo. Eso se ha probado en situaciones de crisis donde aparece esto, y de control social muy importante. También una cuestión histórica, ya que hablamos desde hace mucho tiempo, muchos me dicen que los planes sociales aparecieron en el 2001. No es así. Apareció en estos planes sociales masivos, digamos, en pleno gobierno menemista, después de la gran desocupación allá por el 94, 95, cuando nosotros creamos el Movimiento de Trabajadores Desocupados y decidimos algo que nos marcó para siempre, que es rechazar los planes sociales porque iba en contra de la cultura del trabajo, decíamos, y lo sostuvimos aún a pesar de la situación que vivíamos, y construimos una cooperativa que hoy también es un ejemplo en el barrio La Juanita. No pudimos replicarla en otros lugares porque también era bombardeado por eso. Lo que están haciendo ustedes tiene que ver con una política de integración con los ricos, con los empresarios, qué sé yo, pero nosotros sostuvimos eso porque eso era lo que la Argentina le hizo grande, esa idea de integración de distintos sectores sociales. Lo que pasa es que la pobreza también fue funcional a una construcción de poder. Fíjese que los planes sociales primero lo manejaban los intendentes y los gobernadores, ¿no?, en medio de la crisis, y luego ya después del 2003 lo manejan las organizaciones sociales, y está históricamente probado que en realidad ese manejo se le da a las organizaciones sociales cuando se presenta en la provincia de Buenos Aires una disputa por el poder entre la señora de Duhalde y la señora de Kirchner. Kirchner, que tenía el poder, le da las organizaciones sociales para ganarle las elecciones y le quita el poder que tenía en ese momento el gobernador y el intendente con los planes sociales. Es decir, los pobres utilizados para ganar elecciones, Carlos Pañi en El Nudo lo explica muy bien cómo se va generando, y que también cambia esa idea del peronismo, el peronismo como factor fundamental en la organización de la clase obrera, con los convenios, con las organizaciones sindicales. El peronismo empieza ya a ser el sector donde organiza a los más pobres y a los más marginales, porque ahí está el poder. Y claro, un gobierno que toma eso como eje de su intervención no va a tratar de resolverle el problema de los pobres, porque pierde sus clientes. Había una lógica y que se sigue instalando. Lo que pasa
una lógica perversa, Toti, ¿no?
Una lógica perversa.
Mientras tengamos bolsones de pobres mayoritarios en el país, ganamos elecciones. Permítame que lo sume nuestro periodista en Buenos Aires. Ariel pregunta.
Gracias, Miguel. Buen día, Toti. Da la sensación, y le pregunto, de que acá está faltando una pata en esta situación. Porque si no nos explica cómo es que el Estado ha demorado tanto tiempo en revisar esta situación, conocida por todos, incluso por ustedes, y denunciada en innumerable cantidad de veces. ¿No le da la sensación de, como que le falta faltan gente sentada en la sillón de los acusados acá?
Yo creo que hay muchos para identificar y que existen. El tema es que no se puede hacer denuncias al voleo. Tiene que ser probada y tiene que ser realmente que esos que han cometido esos delitos caiga todo el peso de la justicia, sin abandonar la tarea fundamental, que es ayudar a los pobres. Y fíjese que en ese sentido este gobierno vino con todo, la idea de cambio, que ahora perseguimos a todos los corruptos, y resulta que persiguieron a todos los que necesitan, sacándole toda la ayuda al Estado. Y en ese sentido creo que también el clientelismo no solamente se expresa con los más pobres, sino que es una lógica que se tiene cuando un presidente amenaza de que le va a sacar todo las obras públicas al gobernador que no le vote una ley. Es clientelismo al máximo nivel y de una perversión también que es inaceptable, digo yo, porque la verdad que no se ha cambiado nada en cuanto a la lógica que construye el poder en la Argentina y que tiene esa característica de perversión que realmente no genera posibilidades de salida. Yo creo que el tema de los programas que no están controlados y la justicia que no actúa o que demora mucho hace que también realmente estemos en una encerrona muy difícil de salir.
¿Puede haber funcionarios inocentes en esta situación? Perdón, Miguel.
Sí.
Yo creo que hay funcionarios que tienen lógicas, digamos, que expresan esa forma de hacer política, pero que no son delincuentes, digamos, sino que tienen una forma de hacer política sin caer en las amenazas y toda esa historia. A mí me gustaría también, porque hay flagelos que pegan muy fuerte en los sectores más pobres, hoy con el tema de la droga y la aparición del sicariato, donde muchos jóvenes de pronto lo único que tienen es hacer algún trabajo, como se dice en la marginalidad, y matar a alguien porque le pagan 200, 300 mil pesos, también que tengan las escuchas y que realmente vayan contra los causantes de esto, que son los grandes capitalista del tráfico de droga, digo, ¿no? Es decir, el Estado se tiene que ocupar realmente de los problemas en serio y la política tiene que, de alguna manera, sanearse, porque no se puede estar pensando que construir poder sea el único objetivo. Hay que construir poder ¿para qué? Y yo creo que no hay ninguna duda que tiene que ser para hacer una humanidad mejor, ¿no?
Déjeme hacerle la última pregunta, Toti, pues se nos fue el tiempo. Es una cosa absolutamente evidente que desde que el Estado, esta actual gestión, cortó la vía de transmisión de beneficios, de planes, desaparecieron de la calle las multitudes. Hay una evidencia de que era gente que estaba harta, cansada de que la manipulen de esa manera, pero no tenía más remedio, porque están en la vulnerabilidad absoluta. ¿Esto le parece que es así, Héctor?
Sí, sí, sí. sin lugar a dudas, hoy la gente tiene mucha bronca, está pasando situaciones muy difíciles, pero no tiene una organización que convoque a ese. El tema acá también hay que tenerlo en cuenta, que las organizaciones sociales, con todos estos problemas que tenían, también era el lugar de contención, porque los piquetes y las movilizaciones, toda esa historia, hacía que no hubiera desborde como en el 2001. Hoy esa pérdida de la dirección que tienen las organizaciones sociales pone en la perspectiva que una situación difícil de pronto no tenga contención, ¿no? Así que estamos en una situación muy, muy complicada, Miguel. Yo creo que estamos peor que en el 2001 porque no hay esa contención y no hay nadie, como fue en el 2001, las asambleas que convocaba la iglesia y todas esas cosas, junto con los productores rurales y otros sectores sociales, que esté pensando en cómo salir del país de la crisis, ¿no?
Le mando un abrazo. Gracias, Toti.
Gracias a usted, Miguel.
Adiós, es Héctor, Toti Flores. Simplemente, Guillermo, para cerrar, lo que va a pasar con el dirigente Beliboni, insisto, el juicio es a un dirigente de una organización, el Polo Obrero. Mi percepción, mi interpretación, esto es solamente esto mío, una interpretación, acá se va a juzgar todo un sistema de utilización y manipulación de recursos públicos en función de beneficios políticos o ideológicos o de lo que sea. El Ministerio Público Fiscal, la causa por la que va a juicio Beliboni, dice, textual, lo voy a leer porque lo tengo textual, entre junio de 2020 y marzo de 2024 se instauró una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica, y habrían defraudado al Estado con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos. Esto es lo que lleva al juicio oral a un dirigente. Por lo demás, lo que está sentado en el banquillo es un modelo de utilizar la pobreza para seguir condenando a los pobres.
Gracias, Miguel, por esta mesa de café. Un abrazo, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
La mesa de un café era el punto de reunión.
Vuelve a rodar la pelota y en Centro Hogar la podés vivir al máximo y con la mejor definición. Aprovecha hasta 12 cuotas sin interés. No te pierdas esta promo especial con Banco Macro y llévate los mejores productos. Centro Hogar, acompaña tu vida.
Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.